La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a capítulo, por favor, a capítulo 8 del libro de Zacarías. Seguimos estudiando este precioso libro del profeta menor Zacarías. Zacarías, capítulo 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Vino a mí palabra de Dios de los ejércitos diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice el Señor: Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Dios de los ejércitos, Monte de Santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos: Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Verso 8: Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Esfuércense sus manos, los que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vida hará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaréis y serán bendición. No teman, mas esfuércense sus manos, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: Como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman. Estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo, juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en sus puertas. Y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amen pues la verdad y la paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: Vamos a implorar el favor de Dios y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del mandato a un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través del profeta Zacarías nos hablas como tu pueblo el día de hoy. En aquel tiempo Israel, hoy Señor, nosotros la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú empezaste en nosotros la obra y la continúas, y esto es por tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora pedimos, Señor, abras nuestro entendimiento, nos enseñes por tu Santo Espíritu qué estás hablando tú a la iglesia el día de hoy a través de esta sección. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Bueno, la semana anterior vimos el capítulo 7 de Zacarías y un comentario que hice fue que el capítulo 7 y el capítulo 8, de hecho, son complemento. En estos, lo que abarca el capítulo 7 y el 8, el tema en particular es: ¿cuál es la verdadera religión? ¿En qué consiste la verdadera religión? Eso abarca tanto el capítulo 7 como el capítulo 8. Y como ejemplo ponía yo que ellos preguntaban, ¿se acuerdan en el capítulo 7? ¿Acaso seguiremos haciendo ayunos? ¿Acaso seguiremos haciendo estos y estos sacrificios? En el capítulo 7, verso 3. Y la respuesta, después de todo el discurso que, o los discursos que da el profeta, viene siendo prácticamente en el verso 19 del capítulo 8. ¿Qué es la verdadera religión? Esto es el tema de los dos capítulos. La semana pasada, de hecho, terminábamos el capítulo 7, cuando el Señor les dice, los está exhortando y les está diciendo, todo lo que vivieron bajo opresión y esclavitud ahí en Babilonia fue derivado de que ustedes, de que tuvieron un corazón duro, desobediente, que tenía que ser corregido. O sea, todo eso es el final, si se fijan algunos, para recordar nada más en el versículo 11 del capítulo anterior. Terminábamos el miércoles pasado, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y así termina el capítulo 7 diciendo: todo lo que hubo fue consecuencia de sus propios actos de desobediencia al no recibir lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo a través de los profetas primeros. Pero aquí hay un gran cambio en el donde empieza el capítulo 8, porque en el capítulo 8 empieza fuertemente a hablar de la gran misericordia de Dios. O sea, es contrastante verdaderamente en la manera en que empieza hablando. Si se fijan ustedes, simplemente como muestra los primeros dos versículos de ese capítulo 8 de Zacarías, los primeros dos versículos dicen así: vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se lee. Aquí está hablando el Señor acerca del celo que tiene Dios por su pueblo. El celo no solo es, nosotros cuando hablamos de celo o cuando tocamos el tema de una persona es celosa porque normalmente considera que esa persona, hablando de celos, por ejemplo, matrimoniales, que esa persona, nadie tiene derecho a nada, tocarla, verla, hablarle, etcétera. Casi es mi propiedad y todo. Pero cuando esa persona, vamos a decirlo así, traiciona a la otra, ¿qué sucede? Cuando una persona comete, por ejemplo, infidelidad, esa persona que pudo haber tenido todo el celo del mundo, ¿qué es lo que le dice? ¿Sabes qué? No te quiero volver a ver. Te vas. Y ya. O sea, no, pero que, perdóname, o puede haber casos, por supuesto, en que una te la paso, dice la esposa, la segunda, ya muy difícil, la tercera de plano ya. Pero vamos a decir que ese celo de alguna manera es una cosa temporal. El celo de Dios en realidad no solo es, no es tanto el celo de cómo es el pueblo de Dios en cuanto a Él, porque es infiel. El pueblo de Dios una y otra vez falla. El celo de Dios con respecto a su pueblo es un celo respecto a sí mismo, a que Él estableció un pueblo para sí. No tiene que ver el celo en cuanto a cómo se comporta o no se comporta su pueblo, porque aquí en este versículo 2 está hablando de dos clases de celo. Dice, se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se lee. Aquí hay dos cosas. Por un lado, lo que hace el Señor primero es, me molesta que estén coqueteando con ídolos. Me molesta que estén buscando otros dioses cuando yo soy su Dios. Por lo tanto, los meto en sujeción, los meto en disciplina, los meto 70 años para que sepan lo que es estar sin mí. Pero después viene otro celo. El celo de la ira de Dios ya no es sobre ellos. Ahora, el celo de la ira de Dios es sobre ¿quiénes? Sobre las otras naciones que lo están oprimiendo. Y entonces lo que hace el Señor es, ¿acaso Él ha visto algo ahí en esos 70 años que ellos ya han cambiado? ¿Han visto que lo buscan con una pasión y todo? No, sabemos que cuando regresaron de Babilonia fue simplemente por iniciativa de Dios pura. No fue porque ellos estuvieran mostrando ya arrepentimiento después de 70 años de estar en esclavitud, sino fue por pura iniciativa de Dios. Dios manda al ejército de Persia a pegarle a Babilonia, y llega el rey de Persia, Darío, ustedes se acuerdan, y libera al pueblo de Israel. Lo saca de Babilonia, le da permiso de regresar a su pueblo, a su tierra prometida, a Israel. Pero hasta ahí, no era porque se lo habían ganado, esa liberación. No era ni siquiera porque hubiesen clamado lo suficiente, tampoco. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando este pueblo regresa, lo que hacen es lamentarse de la condición en que encuentran deshecha toda su tierra, Jerusalén. Ya hemos hablado mucho acerca de esto, de que las condiciones son paupérrimas, de que la tierra no produce, el templo está destruido, y entonces todos se empiezan a preocupar en producir para sí mismos. Y acuérdense lo que vimos ya, todo eso lo estudiamos en Ageo, donde dice, Ageo dice, pues ¿qué esperan? Ustedes están preocupando porque sus cosechas no producen, porque sus trabajos no les dan lo suficiente, están preocupados en construir sus propias casas. Pero se olvidan de que hay un lugar central en la vida de este pueblo, y el lugar central es donde Dios habita. Y Ageo les recuerda y les exhorta, les amonesta acerca del templo, que se han olvidado completamente de eso. Y luego cuando lo empiezan a construir, también ya lo estudiamos, lo empiezan a construir nada más porque, bueno, hay que hacerlo. Pero en realidad lo están haciendo de una manera religiosa. ¿Y qué es lo que vimos la semana pasada también en este capítulo 7, la semana pasada? Que cuando estaban ayunando, ¿para quién lo hacían? ¿Se acuerdan qué le dice el Señor? O sea, realmente cuando ustedes ayunaban, todos esos ayunos que me presumen, cuando ustedes hacían esos sacrificios que me presumen y que me dicen, ¿tenemos que seguir haciéndolo? O sea, ¿para quién lo hacían? ¿Lo hacían para mí? Discúlpenme, lo estaban haciendo para ustedes mismos, para curar su salud. O sea, lo estaban haciendo simplemente por mera religiosidad. Entonces, todo el capítulo 7 lo que habla es el vacío de esa religiosidad. Y a partir del capítulo 8, lo que vemos es lo que es la verdadera religiosidad, o la verdadera religión, más que religiosidad, la verdadera religión radica en que Dios toma la iniciativa de bendecir a gente que no merece, sino meramente el juicio de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí cuando dice en esos dos versículos, ¿sí?, que lo celó con gran celo. El capítulo 8 en realidad consiste en tres sermones. El primer sermón está en los primeros 8 versículos. Ese es el primer sermón. El segundo sermón, cada sermón de los tres sermones empieza de la misma manera, ¿sí? Así dice el Señor de los ejércitos, o vino a mí palabra del Señor de los ejércitos. Si se fijan aquí en el verso 1 dice eso, termina en el 8. El segundo sermón, sí, dice así, en el 9, así ha dicho el Señor de los ejércitos, empieza el segundo sermón. ¿Dónde termina? Termina en el 17. ¿Dónde empieza el tercero y último sermón? Empieza en el verso 18. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo. Son tres sermones, son tres mensajes diferentes, pero que tienen que ver con un todo en cuanto a cuál es la verdadera religión, pero en los tres da diferentes temas respecto a la verdadera religión. Y para estudiarlo esta noche, lo he dividido en cuatro, en lugar de tres sermones, lo he dividido en cuatro secciones. La primera que vamos a ver, la vamos a ver en los primeros 8 versículos, y vamos a ver que solo Dios es poderoso para salvar, los primeros 8 versículos. El versículo 9 al versículo 13, la segunda sección que vamos a estudiar es que vamos a ver que solo Dios es fiel para proveer. La tercera sección que vamos a estudiar, del 14 al verso 19, solo Dios es inmutable en justicia. Y lo último que vamos a ver, la cuarta sección, está del versículo 20 al versículo 23, solo Dios logra lo imposible. Pero estas cuatro grandes esas cuatro secciones tienen que ver con una sola cosa. Todo es iniciativa de Dios. Todo es iniciativa de Dios. Dios es el que nos somete a diferentes pruebas de nuestra fe. Dios nos mete en diferentes circunstancias difíciles para probar nuestra fe. Dios es el que quiere revisar en nosotros nuestro corazón. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y lo llevó 40 años por el desierto, ¿se acuerdan ustedes que el Señor dice en Deuteronomio que durante esos 40 años los traje así para probar su corazón? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué sucedió durante toda esa prueba? Esa prueba se convirtió en una tentación para la carne. ¿Y qué fue lo que pasaron? ¿Pasaron la prueba o reprobaron? Reprobaron. ¿Y cómo la reprobaron? Cayendo en tentación. ¿En tentación de qué? En tentación de lo que ellos querían. Ellos querían la misma carne que les daban mientras eran esclavos. Ellos querían las grandes fiestas y las grandes pachangas que tenían allá. Ellos querían la tierra de comodidad. Ellos querían. ¿Y por qué ellos querían eso? Y porque no querían lo que el Señor quería para ellos, por eso es que cayeron en la tentación, en una prueba de su corazón. Una prueba se puede volver una tentación, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos a esto. En los primeros 8 versículos vemos que Dios tiene aquí la iniciativa de haberlo sacado. Dios es el único poderoso para salvar. O sea, no es porque ellos lo hayan logrado. Ya, pagamos 70 años de cárcel en el cerezo y somos libres. Para ahora sí ya, pagamos nuestra cuota. No es así. En este caso estaban bajo una esclavitud, bajo una disciplina que el Señor les había puesto. Pero el detalle es que Él mismo ya tenía la iniciativa de sacarlos. ¿Por qué? Porque era su pueblo. Y Él los ama con amor total, eterno, ¿sí? No es un amor que cuando estás bien y te portas bien eres su hijo, y cuando no te portas bien dejas de ser su hijo, en absoluto. En el verso 1, en el verso 3, dice la Escritura, bueno, cuando estoy hablando de que Él es celoso por su pueblo, en ese versículo 2, quiero que me acompañen para que comparemos algunos versículos. En Ezequiel 36, por favor, otro profeta. Ezequiel 36. Verso 11. Ezequiel 36, verso 11. Aquí es el profeta está hablando cuando todavía están en cautiverio, y aquí les están diciendo: multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y los haré morar como solían antiguamente, y les haré mayor bien que en sus principios, y sabrán que yo soy el Señor. O sea, les está prometiendo, están en disciplina, sin embargo, les está prometiendo que les va a hacer un bien aún mayor que cuando estaban bien, antes de caer en disciplina. Fíjense lo que dice ahí. Ahora vean lo que dice el versículo 21, ahí mismo, en el 36:21. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. He tenido dolor al ver mi santo nombre. El Señor le ha concedido a su pueblo su santo nombre. Y dice, ¿qué es lo que le duele? ¿Le duele su pueblo? Dice, me duele mi santo nombre como lo han denigrado. Me duele mi santo nombre como me han avergonzado. Me duele mi santo nombre como me han exhibido en medio de todas las naciones que no tienen el Dios que ustedes tienen. Dice en el versículo 21, perdón, el 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde ustedes han llegado. ¿De quién es la iniciativa entonces? ¿La iniciativa de Dios es consecuencia de que está viendo que el corazón del pueblo ha cambiado? Ahí dice claramente que no. Dice ahí que él tiene celo de sí mismo en su pueblo. ¿Sí? Eso nosotros no lo podemos entender. Podemos entender la otra clase de celo que se habla entre parejas o novios y demás, pero esa clase de celo no podemos entenderla, ¿sí? O sea, es algo muy, muy especial. Dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel. Versículo 23, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Dios el Señor. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Qué tremendo es eso, ¿no? O sea, voy a limpiar mi nombre con ustedes, pueblo sucio. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? Santificándolos. Los voy a hacer cambiándolos su manera de ser. Lo voy a hacer, es como voy a restituir mi nombre. O sea, mi nombre lo tiene que restituir alguien en la tierra, obviamente, que me representa. Y los únicos que representamos a Dios en la tierra es el pueblo de Dios. Y dice el Señor, así es como yo lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por causa de ustedes, lo voy a hacer por mí. ¿Sí? Verso 24. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todos sus pecados, de todas sus inmundicias. Serán limpiados de todos sus ídolos, de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios, y los guardaré de todas sus inmundicias, y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones, y se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de ustedes mismos por sus pecados y por sus abominaciones. No lo hago por ustedes, dice el Señor, sépanlo bien. Avergüéncense y cúbranse de confusión por sus pecados, casa de Israel. Vean el capítulo 37. La mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Dios. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy Dios cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y yo los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo hablé y lo hice, dice el Señor. ¿De quién es la iniciativa? De Dios, siempre es de Dios. ¿De quién fue la iniciativa para salvarnos a nosotros mismos cuando estábamos igual que esos huesos secos? De Dios. Nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en Zacarías. Cuando el Señor está hablando de lo que es la verdadera religión siempre va a iniciar de parte de Dios. Si Dios no inicia algo en un ser humano, no existirá sino mera y vacía religiosidad. Dice en el versículo 3, seguimos ahí en Zacarías 8, lo primero les digo que vemos es lo celoso que es por su pueblo, y ya lo vimos en qué sentido es celoso por su pueblo. Ahora, en el verso 3 al 8, vemos que hay promesas de un nuevo pacto. Y entre esas promesas ya hemos visto las promesas que hace a Ezequiel, de Ezequiel hacia su pueblo, eso de cambiar el corazón y todo esto. Vemos promesas de un nuevo pacto. O sea, ya no está basado en lo que ustedes hagan, está basado en lo que yo haga con ustedes. En eso está basado el nuevo pacto. Sabemos que eso es el pacto de gracia y no es un pacto de obras humanas. En el verso 3, así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Dios de los ejércitos será monte de santidad. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos ahí? Características de del resultado del nuevo pacto. ¿Cuáles son características? Cuando el Señor restaura a alguien, a una persona, como lo estaba haciendo aquí con su pueblo, ¿sí? Cuando iba a restaurarlo, dice que iba a tener dos características. Yo moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. dos elementos, verdad y santidad. Verdad y santidad son características del pueblo de Dios. Verdad y santidad. ¿Son porque uno las tenga y las produzca? No. Son resultado de un corazón pecaminoso, totalmente quebrantado por el efecto de la cruz, por el sacrificio del Hijo de Dios al venir a pagar sobre nosotros nuestros pecados. El juicio que venía sobre nosotros fue sobre Él, y nuestra paz estuvo ahí, en su muerte y en su resurrección, sobre nosotros pecadores. El resultado consecuente de la gracia recibida es que buscamos agradar a Dios, buscamos su ley, buscamos sus estatutos, buscamos sus mandamientos, buscamos sus preceptos y nos deleitamos en ellos. Eso dice Salmo 1, ¿se acuerdan? Que el hombre que se deleita en la palabra del Señor es aquel que no anduvo en consejo de, ¿verdad? Y nos dice la palabra, santo, lo que dice el Salmo, en el primer Salmo. Entonces, el cumplimiento, el Señor está anunciando aquí el cumplimiento, ¿cuál? Yo voy a habitar en medio de su pueblo, en medio de mi pueblo. Acuérdense, este es un pueblo que viene todo golpeado de estar en opresión, en esclavitud, 70 años. Es un pueblo que ya se está esforzando en levantar un templo, el templo de Dios. Pero es un templo que anhela que realmente Dios habite en medio de ellos. Y nosotros es lo que debemos anhelar. Y como nosotros sabemos que nosotros mismos hemos sido hechos templos de Dios, debemos de anhelar siempre que la presencia de Dios sea perceptible, porque por fe entendemos que así es. Pero la otra cosa es que tiene que verse un efecto en nuestras vidas de que el Espíritu de Dios, el Rey mismo, ha llegado a su templo y está habitando en él. Debe haber verdad y santidad. Verdad y santidad. En el verso, entonces eso es obvio que es una marca, no solo de aquel pueblo que Dios estaba restaurando, sino es una marca genuina, de una marca de una iglesia genuina, una marca de una verdadera religión. Lo siguiente que vemos ahí dice en el verso 5, en el 4, perdón, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano, por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Sí? El 4 y el verso 5 nos está diciendo esto, el 4 y el 5. ¿De qué nos está hablando? Fíjense bien. Nos está hablando de personas ancianas que van a estar en las calles, en las banquetas. Y dice aquí, estos ancianos y ancianas estarán con el cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Para que anden las personas ancianas caminando con toda libertad, es que es una ciudad en la que hay paz. Y además hay salud, y por supuesto hay prosperidad, porque son personas ancianas, andan caminando muy bien. Y vean el contraste, no solo habla de personas ancianas que andan ahí caminando muy bien, sino aparte habla de niños, y dice, y las calles, dice el verso 5, de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Cuando habla muchachos y muchachas, más se refiere a preadolescentes y adolescentes que más grandes. O sea, podrán jugar con toda libertad, no habrá temor. ¿De qué? De invasiones de otras naciones. Era una cosa que estaban todo el tiempo temerosos, porque cuando no le pegaban los egipcios, le pegaban los asirios, le pegaban los babilonios, le pegaban los edomitas. Por todos lados estaban teniendo opresión. Pero aquí está hablando de un tiempo en que llega, en donde hay paz. Hay prosperidad, los chicos pueden estar tranquilos en las ciudades, sí, caminando tranquilos, los jóvenes. Necesitamos algo así aquí en la ciudad, ¿verdad? Estamos pensando eso. Es el lugar ideal, sí, es el lugar ideal. Es el pueblo de Dios, sí, es ahí en el lugar ideal. Y esto les digo, todo esto tiene que ver con promesas que Dios hizo en el nuevo pacto, a través del nuevo pacto, son promesas que está dándole a su pueblo. En el verso 6, así dice el Señor de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? O sea, recuerden esto, Zacarías está hablando estas cosas al pueblo que no está viendo nada de eso que está diciendo. O sea, esto apenas va a venir, ellos están en otra condición. Entonces, así como que se imaginan oyendo toda esa serie de cosas, y Tampico será la gloria de la paz, los podremos andar a las 3, 4 de la mañana todos jugando carreritas en las calles, jugando cascaritas, y no pasará nada. Nuestras hijas podrán salir desde los 11 años solitas a la escuela, caminando 10, 12 cuadras sin que nada les pase. O sea, ¿se imagina que alguien se ponga a decir que eso va a pasar en Tampico? ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Sí me explico? O sea, pasando lo que hemos estado pasando los últimos años, pues, pero bien mal. Entonces, por eso, en el versículo 6, él dice, ¿quieren cuestionar realmente ustedes todo lo que estoy diciendo? O sea, dice en el versículo 6, así dice el Señor de los ejércitos, si esto les parece demasiado maravilloso a los ojos de ustedes, acuérdense que está hablando del remanente que vino a otra vez a restaurar Jerusalén, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice el Señor de los ejércitos. O sea, no cuestionen, ustedes no lo van a hacer, lo voy a hacer yo. Eso es algo difícil. O sea, nosotros como pueblo de Dios, de veras, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos en situaciones diferentes, en donde necesitamos de repente X sabiduría de parte de Dios, y de repente vemos en nuestro devocional una palabra y dices, es exacta, es lo que necesitaba oír, y en ese momento, wow, te conviertes en Superman. O sea, nada te pasa y todo, de repente pasan 2-3 horas el mismo día, y ¿dónde quedó aquello? Aquella fe, aquella fortaleza. Empiezas a ver como Pedro cuando estaba, ¿se acuerdan que caminó sobre las aguas y mientras estuvo viendo al Señor, todo estaba bien? Pero el momento que vio la tremenda tempestad, las olas gigantes, ¿qué hizo? ¡Señor, sálvame! Y se hundió. Porque somos muy dados. O sea, nuestra naturaleza, nuestra tendencia es esa. Somos desconfiados. El gran problema de nosotros, aún como pueblo de Dios, es ser fluctuantes. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Santiago, ¿qué es lo que nos dice desde los primeros versículos? Los primeros 6 versos. Tener por sumo gozo cuando se hallen ustedes en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia perfección, y tenga esto toda la obra completa. Si no tienes sabiduría, pídesela a Dios, que Él tiene abundante, y es abundársela para dársela a todo aquel que la pida. O sea, está diciendo Santiago, ¿tienes pruebas? O sea, gózate que te está yendo, pero te voy a decir una cosa, si no entiendes qué, pídele sabiduría a Dios y Dios te hará entender, ¿sí? Ah, no, pero ¿quién se va a poner gozoso? ¿Quién se va a poner gozoso? Empezamos a tronarnos los dedos, a comer las uñas y ya no haya uno la salida, pero la cosa es que la palabra es muy clara. Pero si la palabra no queda dándole vida a nuestros huesos secos, vamos a estar ahí tirados nada más. ¿Sí me explico? Vamos a estar igualitos que todos. Y no somos igualitos que todos. Ese es el asunto. ¿Sí? Somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿En manos de quién está el mundo? ¿En manos de quién? El mundo entero. En manos de Satanás está el mundo entero. El pensamiento del mundo, el pensamiento en general del mundo, como para que la semana pasada, en una reunión supuestamente de un grupo cristiano, ustedes saben lo que le pasó al niño este de 5, 8 años de edad, que le sacaron los ojos, ¿se acuerdan? Eso acaba de pasar hace unos pocos días, menos de una semana. Que en una reunión que estaban cantando cánticos y que eran cristianos y que estaban orando porque se iba a acabar el mundo y tenían que estar todos juntos, y de pronto una mamá dice que tienen que orar con los ojos cerrados, y el hijo dice, no, yo, el niño de 5 años no quiso cerrar los ojos. Y como no quiso cerrar los ojos, puede ser una manifestación de Satanás. Y entonces la mamá, pensando en el nombre de Dios, supuestamente, ¿de qué Dios? Empezó y le saca los ojos, la tía la agarra y entre los dos le sacan los ojos al niño. Uno de ellos, de los que está ahí, de los participantes, vamos a decir, de los creyentes de este grupo, de esta secta, se aterroriza, sale, pide ayuda, que vaya la policía, llega la policía y encuentran y obviamente apresan a los que están ahí, a todos. Y todo lo hicieron en el nombre de Dios. Y creían realmente, cuando estaban cantando y todo, que lo hacían para Dios. Sí, hasta que uno se aterrorizó de ver lo que estaba pasando a un niño que por el hecho de no cerrar los ojos en la oración, le arrancaron los ojos. Necesitamos nosotros darnos cuenta de que la verdadera religión es Dios en nosotros obrando su palabra. Dios en nosotros fortaleciéndonos cuando somos muy débiles. Dios en nosotros deteniéndonos. Dios en nosotros impulsándonos. Es Dios. Todo tiene que ver con Dios. En la vida del creyente todo tiene que ver con Dios. Si no entendemos esto, que lo que dice Efesios, que está nuestra carne, después de la carne, ¿qué sigue de nuestros deseos de la carne? Es el pensamiento del mundo. Y por encima del pensamiento del mundo está Satanás gobernando todo el mundo. Sí, pero hay algo que no dice Efesios, que aún Satanás gobernando el pensamiento del mundo y el pensamiento del mundo de acuerdo a los deseos de la carne, aún Satanás está siendo autorizado por Dios. Y eso lo vemos en Job, por supuesto, que Satanás no hace nada que Dios no le permita hacer. ¿Sí? Entonces, no perdamos perspectiva de que en medio de todo mal, Dios es soberano. Dios está en control. Son cosas que a veces son difíciles de aceptar, pero es la verdad. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? ¿Y en qué tenemos que reposar? Solo en su palabra. Solo en su palabra. Y no sé, les digo, si yo creo que todos habremos pasado por momentos así, donde vemos la palabra y nos sentimos, pero ¡ah! Y de repente pasan a lo mejor 10, 12 horas en alguna situación y ¿dónde quedó esa palabra que hace rato algo hubo dentro de mí tan fuerte? Pero ahí es donde entonces nosotros, Dios mío, derrama de tu gracia para este momento, derrama de tu gracia para este día, te lo suplico, aumenta mi fe, ayúdame Señor. Este pueblo podía estar considerando, este Zacarías está diciendo puras locuras, o sea, ¿cómo se le ocurre decirnos en la condición en que estamos todo esto? Pero era un hecho que iba a ocurrir porque Dios lo estaba hablando, Dios lo estaba ordenando y así iba a ocurrir. En el verso 7 dice, estamos en Zacarías 8:7, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora, si se fijan bien, todo el capítulo está, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces vamos a contar Señor de los ejércitos? Chorrocientas, o sea, un montonal de veces. Porque Él gobierna sobre todos los ejércitos, y eso implica ejércitos angelicales, ¿sí? Él gobierna sobre todos los ejércitos espirituales, sobre todos los ejércitos humanos, terrenales. Él gobierna. Continúa diciendo ahí en el verso 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Aquí vemos otros elementos también que tienen que ver con el pacto, con el nuevo pacto. Dentro del nuevo pacto, no tenemos otro Dios más que nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es mi Dios. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro título, nuestra posición, todo tiene que quedar totalmente hecho polvo delante del verdadero Dios nuestro. Todo tiene que quedar fuera, porque Él es mi Dios y yo soy su pueblo, yo soy su hijo. Pero dice también aquí, no solo eso, dice versículo 8, yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. En verdad y en justicia. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos, por supuesto, una obra completa de redención. Nosotros somos resultado de un pago total que hizo Cristo Jesús con su sangre. Pagó para arrebatarnos del dueño que nos tenía antes esclavizados. ¿Quién era? Satanás. Jesucristo pagó y nosotros somos resultado de la obra completa de redención. Por lo tanto, ya le pertenecemos a Dios totalmente, no solo como su creación. Cualquier político corrupto, ratero y demás, cualquier narco, cualquier jefe de cualquier banda, lo que sea, todos son creación de Dios. Pero ninguno de ellos es hijo de Dios. Ninguno de ellos es pueblo de Dios. Hace unos días, en estos días pasados, estos días me ha dado mucha oportunidad, gracias a Dios, el Señor, de poder hablar. Tengo hermanas muy religiosas, pero muy, muy religiosas, y me decían: Beto, pero es que todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Discúlpame, no. Sí, es que todos somos hijos, no, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios es otra cosa. Pero ¿cómo? Nada más, si me da chance, te explico. Y explicar, ¿no? Y me da mucha oportunidad, porque con conceptos que tenía, y gracias a Dios, que ha estado muy abierta, una de mis hermanas, la otra hermana ni siquiera pregunta nada, pero una ha estado muy abierta a todo lo que Dios dice, y se le ha, así como que se queda, cuando ya con escritura en la mano, y todo, y su Biblia, que no sea la Biblia mía, mientras sea su Biblia, o sea, se queda todo descuadrado. Lo que pasa es que tú estás en base a todo lo que te enseñan, y todo lo que te enseñan tiene que cuadrar con todo lo que está escrito, porque si no está aquí, tú tienes que tirar lo que te enseñan y quedarte con lo que está escrito. Entonces, nada más es lo que te digo. Te aconsejo, lee, estudia, medita, no te quedes con lo que te dice nada más. Cuestiona siempre. O sea, pero es que es casi un trauma. Cuando llega una hazte cuenta que te dan una pluma de plástico y tú no conoces lo que son las plumas, hazte cuenta, ignoras tú lo que existe, un elemento llamado pluma. Alguien te la regala y te dice: te regalo esta pluma. Mira, sirve para escribir, te enseña cómo rayar un papel. Esta pluma es de oro. Te la dan y te la regalan y tú te quedas impactado porque no sabes, nunca has visto una pluma. Pero de repente, más adelante, alguien llega y te dice: te regalo una pluma. Y te vas a dar cuenta de varias cosas. Por un lado, la que te dieron era transparente, se veía dentro del repuesto y decía PIC por un lado. Y la otra cosa que te dieron es dorada, pesa un montón. Y la cuestión es que el punto es finísimo. Y aparte dice 8 quilates o 14 quilates, 14K. Entonces, cuando ves la diferencia, el peso y las características, dices: ¿y esto? ¿Y esto qué es? Es una pluma de oro. Pero es que la que yo tenía era de oro y te das cuenta que no era oro. ¿Me explico? Y la única manera de encontrar la verdad es de saber que lo que estás viviendo es pura mentira, es confrontarte con la verdad. Y eso, el Señor en el versículo 8 les está diciendo: yo voy a hacer a ustedes su Dios, pero vamos a vivir de acuerdo a verdad y justicia. Justicia es una palabra que no nos gusta. Pero justicia es una palabra que nos fue concedida a cambio de nuestros pecados, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan 2 Corintios 5:21? Nosotros le regalamos a Cristo todos nuestros pecados, Él nos regaló a nosotros toda su justicia. Entonces, cuando uno oye justicia, está pensando en cárcel, está pensando en juez, está pensando en acusaciones. Pero la cosa es que en la Biblia la justicia para el creyente es totalmente lo opuesto a lo que se da en la tierra. ¿Sí? En la tierra el que la hace la paga, en el reino de Dios no. El que la hace ya le fue pagado y es perdonado. Es totalmente opuesto, es para volarle la cabeza a cualquiera. Por muy inteligente que sea, se la tiene que volar. Y si no es por el Espíritu Santo que lo siembra en tu corazón, no vas a poder tener la justicia de Dios. No es algo que se logre, es algo que se recibe. Es algo que se concede sin ningún merecimiento. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor es de verdad, en verdad, y justicia sobre su pueblo. Verso 9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: esfuércense sus manos. Entonces, aquí lo que ya nos está diciendo en el siguiente pasaje, lo que vimos ahorita son todos promesas en relación al nuevo pacto, las que acabamos de revisar del 3 al 8. Y eso tiene que ver con que Dios es el único poderoso para salvar. Ahora, lo que vamos a ver ahorita del versículo 9 al versículo 13, que es que solo Él es fiel para proveer. Del verso 9 al verso 13, vean cómo empieza en el verso 9. Esfuércense sus manos. ¿Y cómo termina en el verso 13? La misma oración. Esfuércense sus manos. ¿Se fijan? El 9 y el 13, empieza el 9 así, termina el 13 así. Vamos a ver qué dice. Esfuércense sus manos los que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Entonces, aquí está diciendo que estas palabras, algunas personas las van a poder oír, otras personas no las van a poder oír, porque solo se pueden oír por el Espíritu de Dios, ¿sí? Estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento de la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo. Verso 10, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni tampoco hubo paz para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual, contra su compañero. Se fijan la condición, verso 10. El verso 10 es una condición totalmente de ansiedad, de angustia, de guerra, de opresión. Es totalmente negativa en la vida de la sociedad del pueblo de Israel. Verso 11, mas ahora no lo haré. O sea, está diciendo, yo hice, yo provoqué todo esto. Yo lo provoqué, yo lo permití que ocurriera. Eso dice el 10. Ahora el 11 dice, mas esto no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así yo los salvaré y serán bendición. No teman, mas esfuércense sus manos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que solo Él es fiel para proveer. ¿Y a qué me refiero con proveer? No se refiere que solo va a proveerlos económicamente, sino que Él es el único que va a ser fiel en proveerles de la paz que necesitan. Él es el único que les va a dar las condiciones de vida óptimas. Solo Él es fiel para hacer esto, porque lo está prometiendo. Así como antes estuvieron oprimidos, ahora van a gozarse de la libertad. Así como antes ustedes fueron maldición para muchos, ahora ustedes van a ser bendición para muchos. ¡Qué tremendo! Porque todo esto que le está diciendo es exactamente lo mismo que sucede con la iglesia el día de hoy. Los que somos el pueblo de Dios, los que somos el Israel de Dios, antes Satanás nos usaba como él quería. De veras. No sé si has meditado en tu vida anterior de Cristo, pero la verdad yo sí muchas veces, y la verdad es que yo veo, no dejo de yo nada más tengo un término que ya tengo rato que no menciono, que era una basura, y que era una basura y fui siempre una basura. Estoy plenamente convencido que no era más que eso, vine a ensuciar el mundo, es todo. Y lo ensucié demasiado, 33 años de mi vida. Pero le digo, el detalle, lo precioso es eso, cómo Dios puede volver lo negro, lo puede poner blanco, ¿sí? La maldición la puede traer a bendición, el esclavo lo tiene traer totalmente a libertad, al ciego que no podía ver la luz admirable de Dios lo puede traer a vista y a ver su gloria admirable, a una persona que estaba condenada totalmente al infierno lo trae, a una persona que está plenamente convencida que en el momento que se muera está la presencia del Señor eternamente y para siempre. O sea, es todo un mundo de diferencia, es todo un mundo de diferencia. Y eso es precioso, de veras. Es algo que interiormente no se puede, es algo que no se compra con dinero, que es lo que más se valora en este mundo, por desgracia. Entonces, nos dice ahí, en esos pasajes del 9 al 13, nos está hablando que Él es fiel para proveer. ¿Y qué dice? Esfuércense sus manos. O sea, todo esto debe de motivarlos a ustedes y darse cuenta que todo esto lo tienen solo por gracia. O sea, Esto debe de servirles, que ustedes no se lo merecen, no se lo han ganado, pero yo se los quiero dar, solo por gracia, ¿sí? Por eso dice, esfuércense en sus manos. ¿En qué nos vamos a esforzar? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Esfuércense, ¿en qué? En la gracia de Dios, ¿sí? Esforcémonos en la gracia de Dios, que es el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades, ¿sí? Ok, ese es lo segundo, el segundo aspecto. El primer aspecto, solo Él es poderoso para salvar. El segundo aspecto, solo es fiel, Él es fiel para proveer. El tercer aspecto, del 14 al 19, solo Él es inmutable en justicia. Solo Él es inmutable en justicia, del 14 al 19. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacerles bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman. O sea, vean, así como los castigué, ahora les voy a dar. O sea, está siendo justo. ¿Por qué? Porque Él lo decide. Y Él es santo. Y Él es perfectamente justo. Nosotros no somos realmente justos porque no somos perfectos. Pero Él sí es perfecto. Por lo tanto, es el juez justo. Y su justicia es inmutable. Su justicia no es negociable. Cuando Él decide castigar, castiga. Cuando Él decide dar por gracia, da y perdona, ¿sí? Y es lo que estamos viendo ahí en ese versículo, en el versículo 14, verso 15. Así, al contrario, he pensado hacerles bien. Verso 16. Estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad, ahora, hablen verdad cada cual con su prójimo. Insiste, se fijan ya en lo que hemos visto ahorita de este capítulo 8, es la tercera vez que nos habla de que debemos de andar en verdad. Porque es bien fácil decir mentiras. Y como nuestras abuelitas nos decían que había mentiras piadosas, es bien fácil mentir. Es bien fácil decir medias verdades. Y medias verdades son mentiras. El cristiano está siendo llamado, es llamado a hablar solo la verdad. Hable verdad cada quien con su prójimo. Juzguen según la verdad. O sea, seamos justos en la verdad de Dios, ¿sí? Justos en la verdad de Dios. Y lo conducente a la paz en sus puertas. O sea, busquemos la paz con todos. Si tenemos rencillas con gente, si tenemos problemas con gente, necesitamos reconciliarnos. No esperar que ellos vengan y se humillen, nosotros debemos humillarnos. Buscar siempre reconciliación, buscar siempre paz, porque en Dios tenemos paz. Versículo 17. Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Sí? Esto nos suena, por supuesto, a lo que ya leímos. Si se fijan bien ahí en el capítulo 7, versículo 9 y 10, lo vimos la semana pasada. En el 7, versículo 9 y verso 10, dice: así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzguen conforme a verdad, hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Se fijan, hay un paralelismo de lo que hay en el capítulo 7, en las cosas, como en aquel tiempo hablamos de que eran cosas que Dios, eran insustituibles para Dios. O sea, deben de ser la parte normal de un creyente. Y aquí nos está diciendo lo mismo, nos está subrayando esto y nos está hablando con otras palabras. Verso 17, no amen el juramento falso, también ya lo habíamos visto eso, ¿se acuerdan? Porque todas estas cosas son cosas que yo, ¿qué? Aborrezco. O sea, lo que Dios aborrece, para nosotros debe ser aborrecible. Ya lo he dicho alguna vez, algo que me preguntó mi chula hace 17 años. 16, 17 años, me dijo: dime una cosa, Robert, ¿aborreces el pecado? Entonces ya era cristiano, tengo 20 años con la gracia de Dios, de caminar con la gracia de Dios, pero me dijo mi chula: ¿aborreces el pecado? No, ni me había hecho esa pregunta antes, nunca. Y cuando me dice ¿aborreces el pecado?, me quedé callado, no pude contestar. Porque en ese momento, meditando en la pregunta antes de contestarla, tuve que contestar, no lo aborrezco. Era la verdad. Podía tener 3 años de creyente y sin embargo, yo sabía que había cosas que yo aborrecía. O sea, pero yo no podía decir el pecado, porque para aborrecer el pecado significa todo pecado. ¿Sí me explico? O sea, todo. Y en ese momento yo no pude decir todo pecado. No pude, y le dije, creo que no. Algo así. Pero ahora, de veras, me molesta. Y no es tanto que me moleste el pecado de los demás, me molesta ver que algo asome en mí de mugre. Porque es cualquier cosa que asome, tantito que se insinúe, de veras, me molesta tanto. Sé lo que es ahora el aborrecimiento. Pero la cuestión es, esto es una cosa que yo les puedo decir, ah, lo logré, después de leer 20 veces la Biblia y de leer, orar 100 veces al día. Basura, pura y simple gracia, suprema gracia para un pecador. Y saben una cosa, no es porque esa nada más a mí me la esté dando el Señor, eso es accesible a todos. ¿Cuándo ocurre en tu vida? Les estoy confesando que yo tenía 3 años en el Señor. Y podía decir que no era 100% todo clase de pecado, era aborrecible. Entonces, yo no puedo decir ahorita que ya sea el 100%, pero les voy a decir una cosa, cada vez es más chiquito, yo creo, el margen. Y agradezco a Dios que así sea. Yo sé que hasta que llegue al final de mis días, sí, solo allá podré decir que 100%. Aquí no lo voy a poder decir, yo creo, nunca. Pero sí entiendo ya ahora sí el sentido de la pregunta de Michula y lo que aquí nos dice el Señor. Dice, ¿por qué? Dice en el versículo 17. Tienes que hacerlo así, por esto, porque esto es aborrecible para mí. Y si es aborrecible para mí, debe de ser aborrecible para ti también. En forma natural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces, eso vemos que Él es el que nos muestra que la gracia que hemos recibido va unida a la ley que nos está demandando. Él nos ha concedido la gracia, pero vivimos todo esto que acabo de leerles es ley. Son órdenes de Dios, ¿sí? No son cosas de que si quieres hazlas, si no quieres no las hagas. Son leyes de Dios. Pero bendito Dios que tú y yo ya somos libres del yugo del pecado sobre nuestras vidas. Bendito Dios que ya podemos huir de la tentación. Bendito Dios que ahora ya tenemos el Espíritu Santo y por medio del Espíritu de Dios y ahora tenemos una lucha dentro de nosotros para no hacer, como dice la palabra en Gálatas 5, para no hacer lo que queramos hacer nosotros, sino lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, eso nos debe obviamente animar, ¿sí? Dios aborrece el pecado. Y vean lo que dice ahí en el 7, versículo, en el capítulo 7. Cuando dice, cuando está hablando en el 9 y el 10, que dice, juzguen conforme a verdad y todo esto, y hagan misericordia, dice, verso 11, no quisieron escuchar, volvieron la espalda y taparon sus oídos y pusieron su corazón como diamante. ¿Se acuerdan lo que vimos esto? Esas cuatro características, ¿sí? O sea, eso sucede en el pueblo de Dios y esto se llama carnalidad y esto tiene que acabar y la única forma que acaba esto es producto de la obra de gracia por el Espíritu de Dios en nosotros obrando, ¿sí? Por eso debemos de clamar a Dios todas las mañanas, Señor, hoy líbrame de toda tentación, líbrame de todo pecado, líbrame de toda obra de Satanás, líbrame de seguir los deseos de mi carne. Todos los días debemos de buscar la gracia para el diario vivir. Obviamente todo esto lo pedimos con la confianza que nos da la cruz de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos abrió el trono de la gracia, dice la palabra, ¿sí? Seguimos ahí en el versículo 18 y 19, en Zacarías 8. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto, del quinto, del séptimo, del décimo, se convertirán para la casa del Señor en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amén pues la verdad y la paz. Entonces, aquí está diciendo, cuando cuando le preguntaron, acuérdense lo que le preguntaron en el capítulo 7, versículo 3, a Zacarías le preguntaron, ¿tendremos que seguir con ayunos? Aquí lo que dice el Señor, dejen de estar haciendo sacrificios inútiles que son para ustedes mismos. Van a tener gozo, van a tener alegría, van a tener fiestas solemnes en vez de sacrificios carnales, inútiles y egoístas para ustedes mismos. Eso es lo que está diciéndoles aquí. Vean cómo cambia el Señor cuando el Señor está abriéndonos la puerta de nuestro corazón por medio de su gracia. Ok, eso vemos entonces del 14 al 19, que Dios es inmutable en justicia, Él no cambia, siempre va a ser justo, y obviamente nos exige a nosotros como creyentes ser justo en toda nuestra manera de vivir. Y por último, en los versos 20 al verso 23, solo Él logra lo que parecía imposible. Solo Él logra lo que parece imposible, dice el 20. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Dios y a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del mandato a un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. ¿De qué está hablando esta sección? Solo Dios logra lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Hacer pueblo de Él lo que nunca fue pueblo. Todos nosotros los gentiles no éramos el pueblo elegido por Dios. Todos nosotros los gentiles no éramos el Israel. Pero bendito Dios, que en su perfecto plan redentor que ya tenía desde antes de la fundación del mundo, no fue algo que se sacó de la manga, Él ha hecho que de todo pueblo, lengua o nación lleguemos a conocer al Señor de los ejércitos y al Señor de la salvación eterna. Y eso es hermoso. Solo Él hace lo que parecía imposible. Los judíos aún, ustedes lo saben, el día de hoy, todos los judíos ortodoxos en absoluto consideran la posibilidad de que un gentil pueda ser del Señor, porque ellos se consideran solo el pueblo escogido por Dios. Bendito Dios que están equivocados, porque la palabra lo dice, de toda nación vendrá. Y claro, ¿por medio de quién vamos a llegar? Por medio de los judíos. Por eso está diciendo aquí, estos judíos que eran de lo peor, estos judíos que ridiculizaron el nombre del Señor, estos judíos que hicieron blasfemar el nombre de Dios, estos judíos de los cuales prácticamente se avergonzaba el Señor, ¿cómo Dios puede cambiar totalmente y hacerlo un verdadero pueblo? Eso es imposible, parecía imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que nos hayas salvado. Agradecemos, Padre, que tú viniste sobre nuestros huesos secos y no solo los llenaste de carne, sino que sobre todas las cosas soplaste tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, gracias, Señor, que nos revelaste nuestra condición antes de revelarnos la condición del Señor Jesucristo. Porque al ver la condición de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, recibiendo todo lo que nos correspondía a nosotros, partiste nuestros corazones. ¿Cómo es posible, Señor, que el santo, dando su vida por todos los pecadores? Y Padre, gracias, Señor, que abriste nuestros oídos a tu palabra, plantaste tu palabra como semilla en nuestros corazones, tu luz inundó nuestras tinieblas, y Padre, lo demás es historia. Tu Santo Espíritu, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, y así, Señor, podemos dar testimonio de que tú eres el soberano, Señor, y creador de toda la tierra. Tú eres el soberano, Señor, Dios, Salvador, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, esa misericordia la podemos ver en este pasaje de Zacarías. Podemos ver, Señor, cómo es que tú, siendo de tales características ese pueblo, tú pudiste cambiarlo totalmente. Y nosotros nada más reflejamos lo que pasó en aquellos tiempos. porque tenían que pasar todavía después de esto más de 500 años para que llegara Jesucristo a la tierra. Más de 500 años. Y nosotros ya estamos más de 2000 años, así que estamos hablando que esto que tú escribiste hace más de 2500 años es una realidad en nuestras propias vidas. Te agradecemos tanto amor, tanta misericordia. Te agradecemos a Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Te agradecemos tu Espíritu Santo que nos has dado vida cuando estábamos muertos. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Ayúdanos, Señor, a seguir tus leyes, tus preceptos, tus estatutos, a deleitarnos en ellos, a deleitarnos a llevar una vida basada en justicia y en verdad. Señor, a seguir, Señor, la dirección de tu Espíritu y no los deseos de nuestra carne. Y te agradecemos, Padre, que sigas santificándonos por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad y para esto fue enviada también. Te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.